¿Alguna vez has pensado en quién confías y por qué? Tenemos que confiar en mucha gente en la sociedad, ¿no? Podríamos confiar en los médicos cuando nos digan que tomamos una pastilla. Podríamos confiar en un abogado que nos dice que debemos pagar esto o firmar este documento, ¿no? Confiamos en alguien que venga y saque nuestra basura, ¿no? Y por supuesto hay muchas personas que abusan de nuestra confianza también. Alguien nos vende algo que no funciona, ¿verdad? Una vez yo fui detenido por un policía que estoy bastante seguro que no era un policía. Incluso escuchamos sobre sacerdotes corruptos o acusados de abuso, ¿no? E incluso los miembros de nuestra propia familia a veces no son dignos de nuestra confianza. Pero todavía tenemos que confiar en alguien, ¿no? O no podríamos vivir nuestras vidas, ¿verdad? Pero a veces seguimos confiando en personas en las que no se debe confiar. También, eso es un problema. Las personas que recibieron la carta que llamamos Hebreos tenían problemas de confianza. Solo imagina cómo alguien podría responder al libro hasta ahora. Bueno, predicador, bueno, pastor. Has dicho muchas cosas maravillosas acerca de Jesús. Él es mayor que los ángeles, ¿no? Él es el Creador, Jehová. Él es superior a Moisés también. Ofrece un mejor día de reposo. Él es mejor que Josué. Entiendo, Él es increíble, ¿no? Pero Él está allá arriba, en el cielo, ¿no? Y vivimos aquí en el mundo real. Y ya tengo mi camino hacia Dios. ¿Sí? Sigues hablando de Jesús como sumo sacerdote. Pero hay un sumo sacerdote en el templo, ¿no? Escucha, Dios mismo designó a los levitas, específicamente a los descendientes de Aarón, para que fueran sacerdotes. Éxodo 28:1. Las palabras de Dios: entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón, hablando a Moisés, ¿no? Y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es elegido por Dios. Y de una cierta familia, ¿no? La tribu de Leví y de los descendientes de Aarón. El sumo sacerdote debe venir de una dinastía sacerdotal. Ahora, me estás diciendo que siga a un carpintero de Nazaret, del tribu de ¿qué? De Judá. Ups. Y el sumo sacerdote entra en la presencia de Dios, ¿no? En el lugar santísimo. Jesús nunca entró allí. Él no estaba permitido. Y tengo noticias para ti. Sumos sacerdotes ofrecen sacrificios. No andan contando parábolas y saliendo a pescar, ¿no? Ofrecen sacrificios como Dios les dijo que hicieron. Eso es lo que Dios dijo en Levítico 16. Dios, después, degollará, hablando de Aarón, el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Levítico 16, 15 a 16. Y esto es una vez al año. Hoy llamamos a este día, ¿qué? A Yom Kippur, ¿no? Los judíos. ¿Escuchaste para qué es este sacrificio? Perdón, ¿no? El perdón de pecado. El sumo sacerdote no dice simplemente, no te preocupes, estás perdonado, ¿no? No, no, no. Él ofrece el sacrificio que Dios le dijo que ofreciera. Y voy en la autoridad de la palabra de Dios al templo y soy perdonado. Tengo la salvación. Y algo más, dice nuestro escéptico. Los sumos sacerdotes pueden realmente representarme ante Dios porque son como yo. ¿Sí? Claro, no son perfectos, pero ellos entienden mi vida. No tienen que ser perfectos porque ofrecen sacrificios por sí mismos, de acuerdo con la ley de Dios. ¿Y saben lo que es ser judío en una tierra conquistada? ¿No? ¿Entienden mis tentaciones? ¿Y entienden que yo tampoco soy perfecto? Necesito un sumo sacerdote simpático, ¿no? No uno celestial que no sepa realmente cómo es ser yo. Es un argumento fuerte, ¿no? Pero el predicador va a responder, algunos de los cuales responderá en detalle más adelante, pero hoy va a dar un buen resumen. Vamos a leer todo el pasaje, todo el texto de hoy, y ve si puedes ver algunas de las respuestas a los argumentos del escéptico, ¿ok? Luego los repasaremos uno por uno. Estoy en 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa, está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, primero, los escépticos apuntan a la ley. El sumo sacerdote es elegido por Dios en la ley. Y tiene razón, ¿no? Hoy en día las personas dicen que hay muchos caminos a Dios, ¿verdad? Pero ignoran el hecho de que Dios mismo proveyó el camino. No se dan cuenta de que están ofendiendo a Dios al rechazar la forma en que Él ofrece y inventando su propio camino. ¿Sí? Así dice el escéptico. Mi sumo sacerdote fue designado por Dios. ¿Qué dice Hebreos 5:5-6? 5, 5 y 6, de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios designó a Jesús para que fuera un sumo sacerdote. Y aquí hay citas del Antiguo Testamento que hemos escuchado antes, ¿no? Así que, según las escrituras hebreas, el Mesías fue designado por Dios. Pero, ¿cómo puede ser eso, ya que Jesús no era de la tribu de Leví, ¿sí? Y ciertamente no era descendiente de Aarón. Eso es algo que el predicador responderá más tarde, pero hay algunos indicios aquí. El escéptico tiene razón. Un rey de la tribu de Judá no podría ser un sacerdote bajo la ley de Moisés. Eso es verdad. En el Antiguo Testamento, el rey Usías una vez trató de ofrecer incienso como sacerdote. En general, era un hombre muy piadoso, pero se volvió orgulloso. Escucha lo que pasó, dice la Biblia. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario porque usted ha sido infiel y no recibirá honor del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Así que los trabajos de estos dos tribus, Leví y Judá, no se mezclaron. No se mezclaron. Hay una extraña historia en el libro de Zacarías. Dios le dijo una vez al profeta Zacarías que hiciera una corona para el sumo sacerdote, cuyo nombre era Josué, en realidad. Él simbólicamente puso la corona sobre la cabeza de Josué, pero luego se mantuvo como un símbolo en el templo. Y Dios habló de un hombre que vendría después, alguien llamado el Renuevo. El Renuevo. Podría ser que sacerdote y rey algún día estarían unidos en el Mesías. Bueno, aprenderemos más sobre esto. Pero tenemos pistas aquí, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente a ¿qué? Trono, el trono de la gracia. Esto podría estar hablando simbólicamente del arca del pacto, como el trono de Dios en el lugar santísimo. Pero sabemos que Jesús está entronizado, ¿no? En Hebreos 1:8, donde dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, ¿no? Pero lo más importante es algo que el autor no explicará todavía. Está creando suspenso, ¿no? Hebreos 5:6. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Más tarde descubriremos que Melquisedec era un rey. Bueno, objeción 3. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Hay un poco de verdad aquí también, sí.
¿Qué es el elemento?
¿Mande? Tienes que regresar otra semana para aprender de eso. De hecho, no deberás, el autor va a hablar mucho sobre Melquisedec. Sí, ha mencionado otra vez y otra vez el orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Pero bueno, perdón. Bueno, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Otra vez, hay un poco de verdad en eso, ¿no? Tú y yo no podemos simplemente ir a la presencia de Dios directamente, ¿no? Tenemos esta idea de la justicia humana, ¿no? Que debemos tener la oportunidad de defendernos y decir lo que queremos decir, ¿verdad? Pero ¿cómo nos defendemos ante Dios? Él ya lo sabe todo. Déjame explicarte algo. Él podría matarte ahora, sin que tuvieras la oportunidad de decir o hacer otra cosa. Ese es su derecho. Y Él es lo suficientemente poderoso para hacerlo, ¿sí? Así que solo los que Dios permite pueden entrar en su presencia. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se le permitía, ¿cuánto? Una vez cada año, entrar en la presencia de Dios. Pasó a través del atrio exterior, a través del lugar santo, y en la presencia de Dios, el lugar santísimo. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Jesús pasó por la atmósfera, pasó por el espacio exterior y entró en un lugar verdaderamente santo, la presencia de Dios en el cielo. ¿Sí? Esto es algo más de lo que hablaremos otra semana. Bueno, ¿qué ofreció Él? Hebreos 5, 7 a 8. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Bueno, ¿qué ofreció Él? Lágrimas, ¿no? Oraciones, su propio sufrimiento, su muerte, su vida, ¿no? ¿Y cuál fue el propósito de todo esto? El versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente o autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y sí, este sacerdote Jesús ofreció un sacrificio, y ese sacrificio trae perdón y eterna salvación. Hagamos una pausa y miremos esos versículos por un minuto, porque hay algunas frases extrañas aquí. Otra vez en 5, 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue oído a causa de su temor reverente, dice. Pero no se salvó de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se oyó? Cuando la Biblia habla de que Dios nos oye, no está diciendo que las ondas de sonido llegaron a sus oídos, ¿no? Es más que eso. Significa que escuchó, ¿no? Dios respondió, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 6:9, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. ¿Oís el paralelo? ¿No? Salmo 22:24, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. ¿Quieres decir que él simplemente miró hacia abajo? Oh, estás en problemas. No. Respondió, ¿verdad? Él respondió con ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondió el padre a la oración del hijo? Bueno, en primer lugar, sí, fue salvado de la muerte, ¿verdad? Porque fue resucitado de entre los muertos. Recuerdo la profecía de David en el Salmo 16:10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol, el lugar de los muertos, ¿no? El apóstol Pedro predicó sobre este salmo, y él dijo: hermanos, del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero yo creo que hay algo más aquí también. Porque el propósito de Jesús en todo este sufrimiento era no ser salvado de la muerte. Su propósito era traer, ¿qué? Perdón y salvación, ¿verdad? A su pueblo. Y Dios respondió a su oración. Cuando Dios le dijo a Aarón que entrara en el lugar santísimo, él dijo esto: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Entonces Dios dio instrucciones, ¿no? Hazlo mal, muere. Hazlo a la manera de Dios, perdón. ¿Sí? Y así, cuando Jesús fue a la cruz, oró: Padre, la hora ha llegado, ya es tiempo. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuando le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él da vida eterna a todos los que le has dado. Juan 17. Y fue oído, ¿sí? Y no trae perdón temporal, sino salvación eterna, ¿verdad? Que el versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cómo puede el Hijo de Dios aprender a obedecer? Bueno, al autor no se disculpa por frases como esta. Él ya dijo que Jesús es Dios. Él ya dijo que Jesús estaba sin pecado, ¿verdad? Jesús nunca fue desobediente. Sabemos eso. Así que no estaba siendo corrigido en este momento, pero estaba experimentando algo que nunca había experimentado, ¿sí? El perfecto Hijo de Dios aprendió lo que era obedecer a pesar de las dificultades y el sufrimiento. Experimentó el sufrimiento personalmente como humano. Escucha, puedes tener todo tipo de preguntas, pero pensar que Dios estaba dispuesto a bajar y sufrir en la cruz para salvarte, eso es amor, ¿no? Eso es amor. Hay otra frase extraña a continuación. Habiendo sido perfeccionado, o habiendo sido hecho perfecto, ¿Quieres decir que el Hijo de Dios no era perfecto? Bueno, no, obviamente el Hijo es perfecto, eternamente perfecto. Así que su naturaleza ya era perfecta, ¿sí? Pero piensa en el contexto aquí. Vino a ser un sumo sacerdote. Vino a ser fuente o autor de eterna salvación. A través del sufrimiento se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Entonces, se podría decir que fue perfeccionado para el trabajo del sumo sacerdote. Ahora estaba perfectamente cualificado para el trabajo, ¿verdad? Así que Jesús fue legalmente designado por Dios para ser sumo sacerdote. Él se sacrificó a sí mismo y entró en el verdadero lugar santísimo, en el cielo, habiéndose convertido en un sumo sacerdote perfecto y obediente. Vino a ser la fuente de nuestro perdón y salvación. ¿Pero qué hay de esta queja de que Jesús no puede relacionarse con nosotros? Que es demasiado como alto, celestial para nosotros. ¿Necesitamos otros mediadores? ¿Como sacerdotes? ¿Santos? Es verdad que Jesús es sin pecado, ¿sí? Pero ha sido tentado en todo como nosotros, dice en 4:15. Alguien podría decir, bueno, Él era Dios, era fácil para Él, ¿no? Sí, Él era Dios, es Dios, pero también era 100% hombre, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado lo difícil que sería la tentación para alguien que nunca se rindió? Sufrimos la tentación por un momento, pero luego, a menudo, pecamos, ¿no? Pero él fue tentado y tentado y tentado y resistió y resistió y resistió. Él sufrió, ¿sí? Así que no, él no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, pero él todavía entiende nuestro sufrimiento y nuestra debilidad. Y hay algunas buenas razones por las que un sumo sacerdote pecador nunca puede ser un mediador eterno. Primero morirá por su propio pecado y luego ya no será un sacerdote, ¿no? Además, un sacerdote normal cambia, ¿cierto? Él puede ser un gran sumo sacerdote un día y un pecador total el siguiente, ¿no? Jesús siempre será fiel. No quieres un sacerdote que sea cambiante, ¿no? Que cambie todo el tiempo. Jesús entiende. Él se preocupa por nosotros. Él nunca cambiará. Él es mucho mejor que el sumo sacerdote meramente humano. Hebreos 1:12. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hebreos 2:9-10. Vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, 14 a 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nuestro sumo sacerdote no es un gran Dios lejano, ¿no? Espiritual e intocable. Es un Dios amoroso que se hizo hombre, como nosotros, que sufrió, lloraba, fue tentado. Él se hizo como nosotros para que pudiéramos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¡Qué maravilla! Se volvió como nosotros. Por tanto, acerquémonos. Las personas de hoy están tan orgullosos que están tratando de encontrar otras maneras de llegar a Dios. Quieren un mejor sumo sacerdote. Quieren un mediador mejor. Pero no se dan cuenta de que Dios nos ha ofrecido el mejor mediador de todos. Por tanto, acerquémonos con confianza. Cuando estás en problemas, cuando necesitas ayuda, cuando estás tentado, cuando estás en el dolor, cuando estás frustrado, ven a Jesús. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Misericordia. Él ve que estamos en problemas. A Él le importa. Y Él tiene el poder de ayudarnos. ¿Es pecado? ¿Es solo una necesidad que tenemos como humanos? Dios nos da misericordia. ¿Sí? Y luego encontramos no solo la misericordia, sino la gracia. Esas son descripciones de Dios, ¿no? Él es misericordioso y Él es un Dios de gracia. Cuando Dios muestra gracia, nos muestra algo que no merecemos. Él no solo nos perdona, en misericordia da y da. Cuando estés en necesidad, espera grandes cosas, pero solo si Jesús es tu sumo sacerdote. No tienes que esperar a Yom Kippur, ¿sí? No tienes que esperar hasta el domingo. No necesitas encontrar un sacerdote o un pastor. Ve al sumo sacerdote directamente. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y vamos a hacer eso ahora mismo. Vamos a tener nuestro tiempo de oración con esto en mente, ¿no? De que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende, ¿no? Que está listo para ayudarnos.